Y vamos a recordarle a los oyentes que vamos a iniciar primero por analizar un poco las decisiones de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la JEP, en análisis o respuesta a unas demandas sobre si la JEP podía o no pedir pruebas para los casos de extradición. La respuesta de la Corte Constitucional es que sí lo puede hacer. Asimismo, dice el tribunal que no a la creación de la Sala Especial para el Juzgamiento de Militares. ¿Qué mensaje dicen los panelistas que envía la Corte con esta decisión en momentos en que el gobierno establece 6 objeciones a la ley estatutaria? Empiezo por usted,
Jorge. Bueno, cualquiera podría decir que el fallo es inmediatamente una reacción a la locución presidencial del domingo, pero lo cierto es que estos fallos generalmente se demoran un par de meses en ser proyectados, y esta decisión ya se conocía, faltaba era darla digamos, contársela a la opinión pública. Pero es fácil inmediatamente ya armar un discurso de que ya la Corte, como respuesta al gobierno y como una retaliación, va a empezar a fallar en ese sentido. Pero lo que sí es cierto es que, viendo uno, por ejemplo, el bloque que ya se armó en la Corte, un bloque de 6 magistrados, que hoy Inglasillo hacía ya lo llama el bloque Pro Paz, que van a conservar la jurisprudencia mayoritaria en relación con el tema del acuerdo, y uno piensa que las decisiones que se van a adoptar en la Corte, en suma, hay una altísima probabilidad de que sean en defensa del acuerdo y en ese sentido en contra de las aspiraciones del gobierno. Yo creo que en ese escenario nos vamos a mover en el corto plazo frente a eso, porque además a la Corte le ha tocado un papel muy 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 interesante, pero que es válido, y es que en situaciones de transición, de conflicto a paz, en sociedades muy fracturadas social y políticamente, como por ejemplo sucedió en Sudáfrica en su momento, los tribunales constitucionales se convierten un poco el árbitro en esas discusiones de los sectores políticos, y claramente toda la polarización política alrededor del acuerdo de paz, a la Corte Constitucional le ha tocado jugar un papel de árbitro, y yo creo que lo va a seguir jugando, porque todas estas objeciones y las discusiones sobre la estatutaria y demás, así pasen por el Congreso, inexorablemente van a terminar en la Corte Constitucional.
Juan Gabriel.
Evidentemente creo que no hay un mensaje como tal. Hay que aclarar y decirlo con énfasis que lo que dice la Corte es que se podrán practicar pruebas única y exclusivamente en torno y para fijar la fecha en que eventualmente se cometió el delito frente a la garantía de no extradición. No se trata de pruebas pues de carácter probatorio dentro de un pleito previo o un litigio o un que evidentemente.
En ese sentido, Juan, ¿en qué cambia, por ejemplo, la respuesta que Estados Unidos le dio a la JEP cuando le pidió, porque ya la JEP le pidió pruebas a Estados Unidos en el caso Santrich?
Sí, yo me acuerdo que estuvimos aquí con Diana en algún panel, no sé, hace un año, que esto ya lleva como un año o 10 meses, y pues había una consideración aquí, creo que estábamos 2 panelistas de un lado y los otros 2 del otro, sobre la base de que en el indictment de Santrich y el grupo, pues que eso es un grupo, pues estaban los elementos suficientes para determinar, no las pruebas, pero sí las condiciones de la fecha en que eventualmente los Estados Unidos consideraba que se había cometido el delito sobre el cual iba a adelantar un juicio. Puede que el juicio sea inocente, puede pasar, porque no se trata obviamente de meterse dentro del juicio. Y lo que yo creo que la Corte vuelve a hacer es lo mismo, decirle a la JEP, usted puede pedir pruebas. Incluso puede citar a Santrich ahora, porque creo que hace énfasis en eso. O a los implicados, pues en un caso de esos, pero todo para fijar el día del delito. Si fue antes del 1 de diciembre del 2016 o si fue posterior. La Procuraduría, en el último pronunciamiento que hizo formal hace 8 días o hace 5 días, pues establece claramente que fue posterior. Y que por lo tanto incluso
deberías ir a la Corte, sí.
Debería ir a la Corte.
Susana.
Sí, no, me parece que sí es un mensaje de defensa del acuerdo de paz. Y creo que se cruza, no es una respuesta, digamos, a las objeciones del presidente directamente. Creo
pero
que eran,
ocurre en la coyuntura.
En la
de
coyuntura,
las objeciones.
Exactamente. Y entonces, cuando uno ve algunos de los temas que la Corte define, van también en contra de las objeciones, están contrarias a las objeciones del gobierno. Precisamente este tema alrededor de las pruebas de extradición y si la JEP tenía esa facultad o no. Y ahí también es una de las objeciones que tenía. tenía Duque, y también el tema de la extradición a terceros. Lo que me parece que de fondo está defendiendo la Corte es realmente la justicia transicional. Y lo que intenta el presidente con sus objeciones, por el contrario, es intentar acercar la justicia penal ordinaria al conflicto. Y muchas de las objeciones en donde el presidente se centra, lo que intenta es quitarle potestad o la lógica de la justicia transicional y asimilarla más a la justicia ordinaria. Me parece entonces que la Corte Constitucional lo que está diciendo es que la justicia transicional es válida, y como es válida, hay que darle el carácter que tiene y mantener en los temas claves ese carácter. Y por lo tanto, si estas objeciones en algún momento llegaran a la Corte, creo que no van a ser favorables al gobierno.
Ese es uno de los efectos que usted plantea. Quiero mirar un poco más de los efectos, y es que si llegaran las objeciones a la ley estatutaria a tener unas modificaciones en el Congreso, ¿de qué manera las fallaría la Corte? No necesariamente si conservan la constitucionalidad puedan ser rechazadas, pero lo que usted plantea va más en la vía de lo que decía Cuervo. Si hay un bloque de 6 magistrados pro paz, ¿eso implica que rechacen las modificaciones si se llegan a dar? José Miguel Santamaría.
Bueno, yo pienso lo siguiente. Lo primero, que creo que la Corte está pisando duro. Está diciendo, oiga, acá el que pone los chulos al final soy yo, ¿cierto? Pero yo creo que eso tiene algunas trascendencias que pueden ser complicadas. Tal vez la primera es que el tema Santrich se convirtió en un trofeo para las dos partes. Y acá hay una pelea inmensa, pensando unos, los del sí, diciendo acá no vamos a dejar extraditar a Santrich o los propás, y los del no diciendo, oiga, lo que no los queremos es ver a Santrich allá. Y eso puede seguir durante mucho más tiempo. Pero hay un tema que se me hace de golpe un poco más complicado, que es el tema de que ese tema de la extradición, que se puedan empezar a pedir pruebas, pueda llegar no solamente a la justicia transicional, sino que pueda llegar al resto de la justicia.
Eso le iba a preguntar, si la Corte no está trazando una línea en Colombia para extraditar narcotraficantes en algún momento.
Y eso se me hace gravísimo a mí, básicamente porque lo único que nosotros hemos visto a través de los últimos años, de los últimos 35 años, es que a lo único que le tienen susto los narcotraficantes es a la extradición. Acá a nada más le tienen susto. Entonces va a ser muy fácil trancar cualquier extradición por la pedida de pruebas, si eso llegase a estar. Y se vuelve muy complicado. Acá se han extraditado más de 2.500 personas en Colombia.
Pero eso sería así, le pregunto, José Miguel, en la medida en que las personas a extraditar tengan algún tipo de vínculo con la justicia especial para la paz, claro, o no, porque lo que la Corte está planteando es, la JEP puede pedir pruebas en casos de extradición, toda vez que sea sobre personas que están admitidas,
listado,
o no.
En el listado.
Pero claro, sí es interesante si la interpretación puede ir, sí, más allá.
Claro, porque se convierte en doctrina y puede llegar más allá de golpe.
¿Cuál es el punto? El punto es que, digamos, como se han hecho las extradiciones en Colombia, Juan Gabriel, son así.
Juan Gabriel, ¿qué?
Es decir, a mí me parece que realmente entrar en este debate, que lo podemos dar, pero entrar en este debate del propaz y antipaz es un error. Porque desde el punto, precisamente,
ya estamos un poquito tarde para eso. No, creo, señora, que ya el debate se...
Pero seguimos.
No, pero me parece...
Me parece
muy interesante, pero no solamente Susana, también lo planteó José Miguel, y cuando los escucho, pues tengo el déjà vu de... aquí dijo José Miguel, los del sí no lo quieren mandar, los del no lo quieren. Entonces yo, lo primero pues es que no estoy tan segura, y quiero preguntarle, ¿usted cree realmente que los del sí no lo quieren mandar, o lo que quieren es que sea la JEP la que tome la decisión final sobre
con
ese
unas
caso,
pruebas sólidas sobre el momento sólidas?
Pero digamos que el fondo del tema que usted quería plantear, y ahora volvemos a este Cuervo, Juan Gabriel, es que estamos en un debate de sí, no, claro, nuevamente en Colombia. Y usted dice que no vale la pena entrar, pero ¿de qué manera nos salimos cuando ya estamos de nuevo adentro?
No vale la pena, digo que no es realista, porque por un lado hay un presidente que hace 6 objeciones de 159 artículos bajo unas circunstancias completamente diferentes a cuando hacía política desde el Senado, por ejemplo, ¿no? Donde era evidentemente anti eventualmente acuerdo de paz. Hoy lo que está reconociendo, o sea, la justicia transicional, y está reconociendo el acuerdo de paz porque solo hace 6 objeciones.
¿Pero cuáles?
Pero por eso, ahorita las podemos analizar para que vea que no son ni lo más mínimo de lo que prometieron hacer hace 2 años.
Carta que usted firmó pidiendo las objeciones.
Sí, ¿no? Pero las objeciones, no, la, certificar.
Pidiéndole al presidente
que objetarla. Que el presidente tenía las facultades para objetar por inconveniencia, porque el primer debate que hubo era que el presidente no tenía facultades para mantener objeciones por inconveniencia. Eso sí me parecía, pues, del Senado una facultad presidencial absolutamente clara.
Pero
eso
ya hoy
estamos totalmente
pasado,
de acuerdo todos. Sí. Exacto. Pero sí hoy me parece que si estamos en este debate, ¿no? Es, hombre, también pongamos entonces, si vamos a dar el debate de paz y antipaz, etcétera, si este gobierno, si el presidente se propuso estar antipaz porque solamente produjo 6 objeciones.